paz de Dios, cúbreme, atravesando la tormenta, cúbreme. Amén. ¿Es ese el deseo de ustedes esta mañana? Amén. Él es la cubierta que necesitamos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músico. Dios los bendiga. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Maravilloso estar juntos una vez más. En esta mañana de resurrección, Dios bendiga a todas las madres que están con nosotros esta mañana. Agradecemos a Dios por darnos madres. Y podemos verdaderamente decir que una gran parte de donde estamos cada uno de nosotros hoy es por causa de una madre que Dios nos dio. En su infinita sabiduría, Dios ha hecho y equipado a las madres de una manera en que no equipa a nadie más. Correcto, y es porque hay un trabajo importante que ellas hagan. Él ha estado confiando y le ha dado el don de vida, y confía esa vida en sus manos para nutrirlos y protegerlos, entrenarlas en la manera en que deberían de ir, e interceder por ellos, orar por ellos, que no vengan a casa de cuando no vienen a casa de noche, y orar por ellos cuando vienen a casa de noche. Una madre nunca deja de ser una madre, correcto. El hijo puede haber crecido y tener canas, pero una madre siempre va a ser madre sobre sus hijos. Amén. Así que Dios bendiga a todas las madres que están aquí esta mañana y o están escuchando. O si no están aquí, están escuchando, Dios las bendiga. Amén. Aleluya. No, así que no vamos a tener un servicio esta noche, pero no quiero que tomen la idea de que es una tradición que estamos comenzando, porque no lo es. Solo me sentí guiado esta mañana. Hay muchos visitantes y hay muchas familias que se han reunido este fin de semana, y sentí guiado permitirles que pasen ese tiempo juntos hoy. Pero como dije, no estamos estableciendo una tradición. Así que alguien diga alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 20, leeremos los primeros 6 versículos. Éxodo 20, versículos 1 al 6. Y Dios bendiga a nuestros visitantes aquí esta mañana. Es bueno tenerlos con nosotros. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy uno de muchos que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios, que envió a alguien más para sacarlos de Egipto. No. Dijo que os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nadie puede liberarlo sino él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que no sean trinitarios. Él es un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Yo soy espíritu, soy invisible. No, me conocerán como el Dios sobrenatural e invisible. No te harás imagen. Una imagen no sería su imagen, sería una menor representación del infinito Dios, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso como que lo cubre todo, ¿no es así? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. uno no puede imaginarse de que alguien aborrezca a Dios, pero van a ver a aquellos que lo aborrecen. Y hago misericordia, mayores, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por supuesto, si lo aman, guardarán sus mandamientos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos tienen una necesidad que quieren darle a conocer al Señor? Padres, levantamos nuestras manos con agradecimiento, primeramente con agradecimiento en nuestros corazones por todo lo que has hecho y cuidarnos de hacer lo posible de que estemos reunidos esta mañana, aquellos que están escuchando o van a poder escuchar porque están en cama o lo que sea viajando. Te agradecemos tanto por esta oportunidad, es en verdad un privilegio y honor, Señor, y no lo damos por sentado, no lo tomamos ligeramente. Padre, somos un pueblo necesitado y damos a conocer nuestras peticiones con la mano levantada, con nuestras voces esta mañana, sabiendo de que tú eres el Dios que sana todas nuestras enfermedades. Tú eres nuestro proveedor, nuestro liberador, nuestro salvador. Eres todo lo que necesitamos, está en ti, viene de ti, toda cosa buena. Así que esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe esta mañana, para satisfacer toda necesidad que es dada a conocer por la mano levantada de fe que fue levantada en el aire esta mañana. Padre, te amamos, te atesoramos la oportunidad de compartir nuestros corazones contigo y estar aquí con aquellos de con la mismo tipo de fe, y venimos esta mañana que te rogamos que nos alimentes con la palabra viviente. Te pedimos que alimentes, nos des la porción que necesitamos esta mañana, que la reveles a todo corazón y causas que viva entre nosotros, interpretando tu propia palabra, causando de que sea vivida y se vuelva carne entre nosotros. Bendice a nuestros visitantes, especialmente esta mañana, Señor, que viajaron para estar con nosotros aquí esta mañana y visitar con otros, sin duda alguno. Da una bendición especial a ellos y a aquellos que están escuchando esta mañana, y aquellos que no pudieron estar aquí, una bendición especial sobre ellos a sí mismos, y aquellos que van a escuchar, Señor, y aquellos de nosotros que estamos aquí, alabamos tu maravilloso nombre, te amamos y te atesoramos, te adoramos, y con todo lo que esté en nosotros. Ahora, Señor, mientras nos rendimos a ti como miembros en particular, te pedimos que hagas lo que quieras, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén. Amén, amén, pueden tomar asiento. Así que se nos dice, por los historiadores de la Biblia, que los 10 mandamientos fueron dados en el mes de mayo, en el 30 de mayo en particular, que sucede que es también el día de Pentecostés. Y hemos visto en esta historia que hemos estado leyendo por los últimos cuantos domingos, vemos a Israel saliendo de Gosén, vemos a Israel, hemos visto a Israel viajando por el desierto, de Sin y llegando a un lugar que es conocido como el Monte Sinaí. Han tenido unos cuantos problemas de agua a lo largo del camino y por supuesto eso está hablando a todos y cada uno de nosotros. Saben, cuando somos atraídos al Señor es porque no hay nada más que está satisfaciendo allá afuera. Hay una sed que no puede ser saciada. No hay nada que pueda satisfacer excepto por Él. Y buscamos y buscamos y no podemos hallarla. Y luego tal vez hallamos un poco de agua que ha sido ofrecida a nosotros por las religiones. Saben, ellos dicen que es algún tipo de agua especial y encontramos que hay amargura en ella. Y también nos satisface, pero el tercer lugar al que llegan encuentran agua que Dios ya ha almacenado. Dios ya había establecido en su lugar millones y millones de años por adelantado, colocado en la tierra, sabiendo que estarían ahí en este tiempo en particular de su jornada, sabiendo que tendrían una sed que no pudiera ser satisfecha, ya conociendo cuál sería su necesidad, y luego Dios causó que un agua saliera de una roca que satisfizo la sed de 2 millones de personas y todo su ganado, todos los animales, y no solo una trago, sino por meses y meses y meses fue satisfaciente, y hasta donde sabemos esa agua continuó saliendo. Así que en un lugar no hay agua, en Mara hay agua, pero es amarga, no es bebible para todos los propósitos, y luego Dios los trae al agua viviente, que es un tipo de Cristo. Él dijo, haré que surja de dentro de ustedes un pozo de aguas vivas a vida eterna. Y Él satisface. Así que ahora la jornada los lleva a un lugar donde Dios le ha dado a su pueblo palabra concerniente a su actitud y concerniente a su acercamiento y su relación con Dios y Él con ellos, y también la relación y la actitud hacia uno y otro. Y las cosas que Él les va a decir son cosas que van a seguir adelante por toda su jornada, cosas que serán aplicables a la jornada y cosas que más importantemente serán aplicables a ellos cuando eventualmente crucen a la tierra prometida, muchos, muchos años más tarde. Así que este entrenamiento es por algo que está todavía en su futuro. Ellos van a ser probados y sometidos a prueba a lo largo del camino y entrenados en ello. Y así que recuerden que Dios quería mostrarle a Israel su misericordia, Dios quería mostrarle su gracia a Israel, pero se nos dice un profeta de Dios que ellos determinaron que querían que Dios les diera leyes para los cuales podían vivir. Ellos querían algo que hacer y querían algún tipo de estándar con que compararse, algo que ellos mismos podían hacer para justificarse ante Dios. En otras palabras, si no hago esto, estoy bien con Dios. Y si hago aquello, estoy bien con Dios. Si quebranto esto, quebranto lo otro, bueno, está escrito. Así que simplemente puedo seguir este pequeño libro de reglas y puedo justificarme yo mismo. Puedo ser justo, en otras palabras. Así que cuando los hijos de Israel vivieron en Egipto por todos esos años, sin duda alguna tenían tradiciones que fueron pasadas de mano en mano por toda generación, cosas que se les dijeron, cosas que deberían de hacer y cosas que no deberían de hacer. Pero como nación de gente escogida por Dios de entre todas las otras naciones, ellos nunca antes habían tenido directas afirmaciones de Dios al pueblo en qué hacer y qué no hacer. Sabemos que Dios había visitado a Abraham, a Isaac, a Jacob y había visitado a José, y cada uno de ellos pasó cosas que Dios compartió con ellos que no compartieron con la gente, que luego la gente compartió con la gente y la gente la pasó de generación en generación, y ahora Dios está llamando al pueblo de fuera de una nación y están encaminados a su propia tierra. No habían estado viviendo en su propia tierra, eran peregrinos y extranjeros hasta este punto, pero ahora Dios ha llamado a su pueblo fuera y está encaminado hacia su propia tierra, y Dios va a hablar directamente a su siervo de labios a oídos, su profeta Moisés, y él va a directamente darle a la gente un código por el cual vivir a lo largo del camino y, más importantemente, aún después de que entren en su propia tierra. Ellos no van a entrar en esa tierra comportándose de la manera en que lo hacían y siguiendo los códigos de los egipcios, pero cuando entren en esta tierra van a vivir por un código diferente por el cual habían estado viviendo previamente. Así que encontramos que la gracia de Dios nos libera a ustedes y a mí de muchas, muchas cosas. La gracia de Dios nos libera de la esclavitud de servir a otros dioses. Y solo Él puede liberarnos de eso, ¿correcto? De los sistemas del mundo. Su gracia nos provee las cosas que son necesarias para que nosotros vivamos a lo largo del camino. Su gracia provee sanidad y ánimo y todas las cosas que... sabiduría, lo que sea que necesitamos a lo largo del camino, su gracia nos provee eso a nosotros. Pero su gracia no automáticamente causa que seamos obedientes a Él, y su gracia no nos libera de nuestra propia desobediencia a su manera, que son dadas a conocer a nosotros. Así que vimos que la última vez que los 10 mandamientos que fueron dados a Israel fueron compuestos en dos grupos, habían 4 que fueron escritas en una tabla de piedra y los otros 6 en otra. Y los primeros 4 describen nuestra relación a Dios y los otros 6 nos describen la relación de nosotros de uno a otro y cómo nos tratamos unos a otros. Así que Dios los está guiando a su propia tierra, pero antes de que puedan cruzar a esta tierra, Dios quiere revelar más de sí mismo a ellos. Y Dios quiere probarse a sí mismo, a todos y cada uno, y quiere probarlos y someterlos a prueba y ver cuál es su actitud hacia lo que Él les está revelando. Y Dios quiere establecer con ellos cómo Él va a comunicarse con ellos y ellos con Él. Y Él quiere cambiar el comportamiento de ellos hacia Él, y Él quiere cambiar el comportamiento de ellos hacia uno y otro. Y no hay manera que ustedes puedan estar con Él y no haber un cambio en su relación y actitud hacia Él. Y si lo conocen a Él, no hay manera que van a tratar a todos los demás como lo trataban antes. Va a haber un cambio cómo interactúan con otra gente a sí mismo. Así que Él quiere cambiar el comportamiento de ellos con Él, y Él quiere cambiar el comportamiento de ellos el uno hacia el otro. Y queremos ver en una manera similar que hay hijos de Dios que estamos viviendo en esta última edad. Estamos preparándonos para ir a nuestro futuro hogar. Y antes de que podamos ir a ese futuro hogar, tenemos que ser enseñados y entrenados cómo tratarnos unos a otros, cómo reinar y gobernar, cómo hacerlo justamente. Dios está preparándolos para ver cómo se van a relacionar con Él y cómo se van a relacionar unos con otros y cómo se van a relacionar con otros que no lo conocen, gente con la cual entran en contacto cuando crucen al milenio. Están siendo entrenados de este lado para lo que van a hacer del otro lado. Y asimismo somos enseñados por el apóstol Pablo que el juicio comienza en la casa del Señor, y así que se nos enseña cómo juzgar cosas entre los hijos de Dios y luego cómo juzgar las cosas entre las otras personas. Y sabemos que Dios no va a juzgar a otra gente por lo que nosotros conocemos, sino que Él va a juzgarlos de acuerdo a lo que ellos conocen. La persona que va a ser juzgada por lo que ustedes conocen son ustedes. Correcto, y por eso se nos advierte que tengamos cuidado de cómo juzgamos a otros, porque cómo juzgamos a otros será cómo seremos juzgados, porque cómo juzgamos a otros es por medio de lo que sabemos. Seremos juzgados por lo que sabemos. Así que yo estaba compartiendo con alguien aquí recientemente sorprendente era visitar a otros de los países europeos por primera vez, lugares donde el evangelio había estado establecido mucho antes que América, lugares donde, y ver cómo la gente se conducía, cómo interactuaban unos con otros, cuál era su actitud hacia Dios. Fui asombrado de aprender de que vivían por un diferente código del cual ustedes y yo estamos acostumbrados y damos por sentado hasta cierto punto muchas veces, de ver que muchos estaban vestidos inmoralmente y se conducían en maneras que para nosotros sabemos que son inmorales. Y no, me di cuenta en ese tiempo que yo no podía tenerlos bajo el mismo estándar por el cual yo vivía y me juzgaba a mí mismo, porque claramente ellos no sabían lo que yo sé. Damos eso por sentado cuando uno va a lugares donde no han sido enseñados, y es muy aparente y es asombroso, por lo menos lo fue para mí. Y con muchos en mi generación y generaciones más tempranas que crecieron en América, hemos conocido y hemos sido enseñados desde nuestra juventud ciertas cosas, ya sea, y muchas de estas cosas aún las aprendimos en la escuela secular, porque mucho de lo que el espinazo de América fue basado fue la palabra del Señor. Así que cuando yo estaba creciendo, si una mujer estaba vestida indecentemente y nos pasábamos unos a otros en el público, generalmente habría un elemento de convicción que causaría que esa persona estuviera incómoda y tratara de cubrirse. Y si algo estaba muy bajo acá arriba o muy, muy alto allá abajo, estarían jalando hacia arriba, y lo que estaba abajo subiría y si... Habría una guerra. Y yo nunca decía nada. ¿Por qué alguien haría eso? Porque saben que hay algo malo con eso. Yo no dije nada. Correcto. Así que están juzgándose ellas mismas por lo que ellas conocen, porque lo saben y no lo están haciendo. Correcto. Así que solo porque ellas sabían que estaban vestidas indecentemente, así que estaban juzgándose a sí mismas por lo que también había sido enseñado sobre lo que era moral e inmoral. Y damos por sentadas esas cosas muchas veces y asumimos que Todo mundo está sostenido al mismo estándar como nosotros porque asumimos que todo mundo sabe y vive por los mismos estándares por los cuales nosotros vivimos. Están conmigo hasta ahora. Pero nos damos cuenta que ciertamente ese no es el caso. Y de igual manera nos damos cuenta que hay muchos lugares por todo el mundo donde la gente es enseñada y viven por y juzgado por completamente diferentes estándares que aquellos bajo los cuales fuimos criados y aquellas cosas que damos por sentadas. Y también estemos asombrados por los estándares por los cuales otros viven cuando los comparamos con nuestro propio estándar. Y luego tendemos a, si no tenemos cuidado, tendemos a juzgarlo por nuestro propio estándar. Pero ellos no son juzgados por lo que nosotros conocemos, sino son juzgados por lo que ellos saben. Decimos, pero la palabra del Señor dice esto y la palabra del Señor dice aquello, y eso es ciertamente cierto. Pero mucha gente no sabe lo que la palabra del Señor dice. Así que uno no puede juzgarlo por lo que la palabra del Señor dice, porque no saben lo que la palabra del Señor dice. Y aún entre los rangos del cristianismo, y especialmente en nuestro día, podemos decir, el profeta de Dios dice esto y el profeta de Dios dice aquello, pero no todo mundo sabe lo que el profeta de Dios dijo, ¿correcto? Y son aquellos que saben lo que él ha dicho que serán juzgados por lo que él ha dicho, no aquellos que no lo saben. Están todavía conmigo. Ellos son los que van a estar en problema por no hacer lo que él dijo, porque ellos saben lo que dijo. Así que Israel salieron de Egipto. Israel estaba en un lugar, como vimos la última vez, en el monte Sinaí, en la tercer mes de su jornada, y es el lugar donde Israel, se nos dice, escogieron la ley en vez de la gracia. Y nos damos cuenta que la ley fue dada en tres diferentes tiempos y lugares. La primera dada de ella fueron el hablar de la ley oral que leemos en el capítulo 20 y más tarde en el 22 al 27. Y vemos algo más. Y en esta primera vez que dada la ley, no hay provisión en la ley para ofrecer un sacrificio, no está en los 10 mandamientos. Y no hay provisión dada en los primeros salida de la ley para un sacerdote, no está en los 10 mandamientos tampoco. Dios le deja saber a Israel primero y ante todo y desde el principio: yo soy el Señor tu Dios. Correcto. Mi posición entre ustedes está sobre ustedes, no él, no yo, sino él. Mi posición entre ustedes está sobre ustedes y solo yo soy su Dios. Y yo soy uno. Ustedes son mi pueblo. Yo los he separado de entre todos los otros pueblos del mundo. Yo hice eso y yo los he separado a mí mismo. Y soy celoso de ustedes con un gozo piadoso, un celo piadoso. Yo quiero que sepan que son mi pueblo. Eso es lo que él les está diciendo al pueblo. Yo soy el que lo sacó. Yo soy el que ha hecho todas estas cosas sobrenaturales entre ustedes y continúo haciéndolo. Yo soy el que me he probado a ustedes. Yo soy el que también me he probado a otras naciones por medio de mi presencia entre ustedes, por lo que estoy haciendo, cómo los está cambiando y cómo los está afectando, lo que estoy haciendo entre ustedes, cómo estoy cuidando de ustedes y proveyendo. Oh, amigos, él está vindicándose, él está probándose sin excepción. No va a haber ninguna excusa. Así que Dios primero les da esta ley oral y luego, siguiendo eso, Dios les da el sacerdocio y luego Dios les da el tabernáculo y las cosas del tabernáculo y así sucesivamente. Y así que en esta jornada están aprendiendo a cómo adorar a Dios en manera que, de manera que era previamente desconocida a ellos, no lo hubieran aprendido de aprender en Egipto, de vivir en Egipto. Están aprendiendo la naturaleza y carácter de Dios y de cómo él está eligiendo desenvolver parte de sí mismo al pueblo, y aprenden cómo Dios desea ser adorado. Y lo que ven es que él está preparándolos antes de que entren a su tierra, para que una vez que lleguen ahí, ellos sabrán cómo conducirse en su nueva tierra. Ellos están aprendiendo de antemano cómo interactuar con Dios. Están aprendiendo de antemano cómo interactuar unos con otros. Están aprendiendo de antemano cómo interactuar con los paganos. Están aprendiendo cómo honrar y respetar a Dios y unos a otros. Cómo juzgar las cosas entre sí mismos. Y también cómo tratar a sus hombres compañeros. Y similarmente, la iglesia cristiana está recibiendo ahora su entrenamiento de cómo vivir cuando ellos entren a su reino milenial al otro lado del rapto. Frecuentemente hemos dicho a lo largo de los años que no nos iremos de aquí cuando nuestro tiempo está completado aquí en la tierra, y luego irnos al otro lado y ir a una escuela de graduación a recibir entrenamiento al otro lado de cómo vivir y cómo interactuar con Dios y cómo interactuar y vivir con otros en el milenio. Saben, yo he oído esta excusa. Dios va a tener que hacer que nos llevemos bien, y Dios va a tener que forzarnos a querer estar juntos. No, si no quieren estar juntos, no estaremos juntos. Tal vez hayan cosas que impidan de que nos reunamos de tiempo en tiempo. Pero Dios no va a tener que forzar esa parte sobre ustedes. Correcto, lo que estamos aprendiendo ahora a medida pasamos por el Edén de Satanás es cómo vivir cuando entremos vayamos de nuevo al Edén de Dios una vez más. Y muchos de los problemas que surgen en la iglesia son asuntos y diferencias que giran alrededor del entrenamiento que estamos recibiendo. Están todavía conmigo. Y aquellos que tienen problemas con el entrenamiento, ahora no tienen que preocuparse de vivir bajo ese código durante el milenio, porque no van a estar ahí de todas maneras. Bueno, ya los desintonicé ahí, pero estamos viendo eso prefigurado en este primer éxodo. Si no podemos ser enseñados y entrenados y celosamente arrepentirnos aquí, no estaremos allá. Aquellos que están viajando a ese lugar están recibiendo entrenamiento a lo largo del camino por el cual todos viviremos una vez que crucemos a nuestra tierra, que es el Nuevo Edén. Así que estamos siendo entrenados y luego estamos siendo sometidos a prueba y probados cada paso del camino. Y tristemente, como Pablo lo dijo, algunos se contarán indignos de este evangelio e indignos de vivir en ese nuevo Edén. Así que ellos se descalifican a sí mismos, mientras otros celosamente recibirán este entrenamiento y celosamente se arrepentirán de todo su entrenamiento anterior que no esté en línea con este entrenamiento milenial, porque solo va a haber una ley. Y solo va a haber una manera de vivir en el milenio. Y eso es por medio de la palabra de Dios. El hombre no vivirá solo de pan, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que es el mismo entrenamiento que fue recibido por y pasado de los padres tempranos. Y los hijos de esta edad están, sus corazones están siendo regresados a ese entrenamiento original de que fue de una vez dada a los santos y a la iglesia de los primogénitos, y encontramos que hay aquellos que se oponen al entrenamiento que fue dado a ellos por Dios en el primer éxodo, y ellos a sí mismos se contaron a sí mismos indignos de entrar en la tierra prometida, y Dios juró de que nunca entrarían. ¿Adivinen qué? Nunca lo hicieron. Mientras otros abrazaron el entrenamiento, y otros como Josué y Caleb totalmente creyeron la palabra del Señor y dijeron, somos más que capaces, tomémoslo de una vez. Y ellos con los otros cruzaron al otro lado y 40 años más tarde y fueron adelante a poseer la tierra, que era un tipo de sombra de Edén para ellos. Sabemos que no era Edén porque todavía habían cosas que estaban aconteciendo que no van a ocurrir en el nuevo Edén. Habían aquellos que estaban recibiendo este entrenamiento milenial ahora, que van a cruzar al milenio, donde ellos vivirán por 1,000 años. Amén. Y ellos gobernarán y reinarán sobre el Edén. Ellos no gobernarán y reinarán sobre otros que están recibiendo ese mismo entrenamiento milenial ahora, pero gobernarán y reinarán sobre otros que nunca tuvieron oportunidad de oír el evangelio. Pero ¿cómo harán eso? ¿Qué los preparará para eso? ¿Dónde van a recibir el entrenamiento? ¿Dónde está el manual? ¿Hay alguna escuela de graduación al cual todos atenderemos cuando pasemos de esta dimensión a la siguiente. Solo estamos esperando a cruzar. Tendremos todos nuestra propia opinión de las cosas y las tendremos como nuestro estándar, mientras de este lado, solo para ser traídos en línea después de entrar a una escuela de completamiento. Ven ustedes, no va a ser caótica al otro lado. No va a ser caótico cuando gobernemos y reinemos en el otro lado. No va a ser basado en proelección allá, cada quien eligiendo como quieran. No. Aquellos que hacen la misma elección de este lado vivirán por el mismo código del otro lado, pero vivirán por el mismo código de este lado también. Y si eso no es así, amigos, entonces yo no quiero ir a ese lugar. Yo no quiero ir a un lugar donde está lleno con tanta confusión como este lugar lo está. Yo no quiero ir a un lugar donde yo pienso y yo pienso y quién piensas que eres tú. Yo no quiero ir a un lugar así. Yo no quiero ir a un lugar donde, bueno, en tu opinión. Y sabemos que ese no es el caso porque vemos que Dios está estableciendo un código por el cual vivir entre los hijos de Israel antes de permitir que crucen a esa tierra. Y aquellos que no estaban dispuestos a alinearse con ella, juró que nunca cruzarían esa tierra. Y nos damos cuenta que cuando sí crucen, ese es el código por el cual viven una vez que entran en esa tierra. Ese es el código que continúa adelante. Y nos damos cuenta que están viviendo en hogares temporales a lo largo del camino y nos damos cuenta que adoran en tabernáculo temporal y móvil a lo largo del camino, pero cuando entran en esa tierra, edifican hogares que en otro no habitaría. Edificaron un tabernáculo permanente, tal como el mundo nunca ha conocido, el tabernáculo más glorioso, y vivieron por el mismo código que fue establecido entre ellos en su jornada de Éxodo. Así que vemos qué tan importante era ese código. Yo todavía siento un resentimiento, pero eso está bien. Seguiré adelante predicando, porque necesitamos oír esto. Miren, no es mi código, es el código de Él. Y estoy agradecido de que vino por una sola fuente, porque todos podemos verificarlo con la misma fuente. Así que Jesús, cuando Él vino a la escena, Él tomó ese entrenamiento que fue pasado a Israel en su primer éxodo, y lo elevó a un nuevo nivel en términos de claridad y definición para aquellos que ahora serían parte de este segundo éxodo, donde estaban siendo llamados de un reino espiritual a otro. Él no se deshizo de la ley, ¿cuántos saben eso? Pero Él cumplió la ley. Y luego Él prometió escribirla en los corazones de todos y cada uno que nacían en ese reino espiritual y luego darles la vida para vivirla. Y luego ese entrenamiento nos prepara para el día en que entraremos en ese reino físico en el cual estamos anhelando entrar, que va a ser establecido aquí en la tierra en el milenio. Así que todo lo que necesitan saber está en la palabra en esta hora. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Y necesitan saber lo que está en la palabra en esta hora y necesita ser aplicada para sus vidas. Yo tuve el privilegio de ir de ser un testigo de la ceremonia de graduación ayer con otros doctores que estaban terminando sus estudios de graduación, ya eran doctores, pero estaban terminando sus áreas de especialidad. Y mientras estoy observando, hay un profesor que está sobre, primeramente tienen la escuela de medicina, pero dentro de esa escuela de medicina hay áreas de especialidades, hay programas de graduación especiales y hay un profesor que está sobre todo y cada uno de estos programas. Así que a medida están viniendo adelante, no solo es un tipo de graduación general. Tuvieron una ceremonia así el viernes para todos los que se estaban graduando, pero para este programa en particular, para los graduados y los doctores, la gente de los grados de bachillerato en su escuela en particular, el profesor que estaba sobre esa cosa en particular determinaba si ellos se iban a graduar o no. Y ellos venían en sus togas y sus sombreros y el profesor ponía algo alrededor de su cuello. Saben que era un cierto color dependiendo de qué tipo de honor era dado a ellos. era su propio profesor de ese colegio, que tenía la última palabra sobre eso. Era el maestro, por así decirlo, que estaba enseñando el programa maestro, que luego, oh amigo, cuando lleguemos al otro lado, será él y solo él que dirá, bien hecho, mi bien y fiel siervo, va a ser él el que nos dé nuestra corona, correcto. Y tomaremos eso y no la tiraremos en el aire como en la ceremonia de graduación, sino que la pondremos a sus pies, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que es una cosa maravillosa. Estamos muy orgullosos de nuestros graduados y, por supuesto, van a haber más graduados este mes de otras escuelas, que estamos igualmente orgullosos. Ciertamente estamos orgullosos de nuestras dos hermanas, las dos Rosas, Rosman y Roslyn, y oír las cosas que fueron dichas y los honores adicionales de los cuales están hablando. Hablan de cómo era tu servicio. Hablan de cómo, no solo lo que aprendiste, sino lo que hiciste por otros y lo que demostraste, y cuál fue tu conducta, y así sucesivamente. Es realmente un tipo de sombra por lo que ustedes y yo estamos pasando, por lo cual nosotros daremos cuenta, correcto. Y algunos serán dados honores adicionales que a otros no se serán dados, porque la recompensa de ustedes va a ser basada en su servicio. Algunos lo lograrán y eso es una cosa maravillosa. Y algunos estarán ahí, serán bendecidos con honores adicionales. Ustedes dicen, solo quiero lograrlo. Vamos, seamos honestos. No, ni una persona que estaba recibiendo honores ayer dijeron, oh, eso no era necesario y no me importa esto. Ellos se bañaron en ello. Y yo me regocijé con ellos porque estos eran logros demostrados. Y cada uno que se graduó, ellos no se graduaron basados en su opinión. Ellos no fueron probados sobre su opinión. Cuando pasaron por todos los exámenes y pruebas y lo que sea por lo que pasaron, estaban siendo graduados cada paso del camino. Correcto. Y ellos no recibieron crédito por, yo pienso, o yo sé que tú dijiste eso y tú eres el maestro, pero esto es lo que pienso. Nadie me va a enseñar a mí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que Jesús está preparando a sus ciudadanos de este nuevo reino que gobernarán y reinarán. Y dijo, aquellos de ustedes que vencerán, yo les concederé que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Yo me haré a un lado. Yo soy el gran y poderoso vencedor y he vencido todo y les he dado la victoria y mi poder vencedor estará en ustedes para vencer en el Edén de Satanás. Y yo simplemente me moveré a un lado en mi asiento para que vengan y se sienten a mi lado y se junten a mí. En el círculo de campeones, se unan a mí en el lugar donde están los vencedores. Amén. Y ustedes gobernarán y reinarán por mil años. Así que estamos siendo preparados ahora para su presencia ahora y por nuestra unión con Él ahora, pero también estamos siendo preparados para nuestra unión física con Él al otro lado y para el reino físico en el cual ustedes serán una parte en aquel día. Y la iglesia dice, así que este entrenamiento que estamos recibiendo prepara el cuerpo de ustedes, prepara sus almas para el cambio, los prepara para liderazgo milenial. Y entraremos en la presencia de Dios en un rapto a una cena de las bodas que durará por 3 años y medio. Y todo el entrenamiento terminará antes de que vayamos a esa cena de las bodas. No estaremos allá recibiendo consejitos y entrenamiento. Y esto es lo que va a suceder después. Y esto es lo que harás después. Estamos recibiendo ese entrenamiento ahora y luego vendremos directamente a la tierra para vivir y reinará en el milenio con ellos por 1,000 años, una luna de miel con 1,000 años, de 1,000 años con él, y ustedes no van a tener que aprender una cosa más para estar listos para gobernar y reinar cuando ese día llegue, porque el ministerio de Dios les predicará para meterlos en una condición milenial para que estén listos para ese día cuando entren en él. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Escuchen, amigos, no estamos siendo enseñados cosas hoy que son solo cosas más o menos buenas por las cuales vivir, cosas que tal vez les ayuden a lo largo en esta vida, a lo largo del camino, como con una escuela de graduados, de graduación. Todos se nos requiere que recibamos un entrenamiento de nuestra escuela de graduación. Hay cosas que todos nosotros, se aplican a todos y cada uno de nosotros, que todos conoceremos, todos aprenderemos, todos seremos probados y sometidos a prueba sobre ello. Pero cada uno de nosotros también está recibiendo un entrenamiento individual que está bajo el mismo programa para nuestro llamamiento particular en esta vida y por las cosas que estamos haciendo en esta vida. Pero el programa que Dios tiene para nosotros no es un programa de hazlo como quieras. No es que tú puedes elegir. No es como el programa de graduados. Si quieres tomar el programa de graduados en cierta área, hay, por supuesto, cursos de los cuales no te puedes salir. Tienes que tomar estos cursos. Así que no es un tipo de programa de hazlo como quieras. Algunos se quedarán en el curso y completarán todo el programa y se irán en el rapto. Algunos rechazarán el programa y lo que está siendo enseñado, y otros dirán: bueno, sabes, hermano Doug, yo creo que el programa que está siendo enseñado, no tengo problema con eso, no creo que lo estás enseñando mal, pero tengo problemas con los instructores, así que yo voy a terminar este programa por mi cuenta. Prueben eso en la universidad, a ver cómo eso funciona. Ustedes no van a tener a ese profesor poniendo esa cosa, como quiera que llamen esa cosa, sobre ustedes, alrededor de ustedes, correcto. Y no estarán contentos de solo hacer eso si van a hacer su propio problema fuera de línea, pero van a tratar de convencer a otros que hay una mejor manera de hacerlo que no involucra instructores. Vamos, iglesia. Pero todos nos daremos cuenta que no solo es el entrenamiento que es esencial, pero Dios aún determinó a quién va a usar para fielmente enseñar los cursos. Así que importa quién les enseña. Ahora, en lo natural, la gente puede recibir eso. En lo natural, cuando van a un programa de graduado, de graduación, ellos aceptan eso. Yo estoy eligiendo este programa, yo he hecho mi tarea, he visto las credenciales del maestro del programa, quien quiera que sea, así que me voy a quedar en el curso. Así que ustedes no están siendo enseñados solo de cómo vivir un tipo mejor de vida de este lado y cómo vencer esto y cómo vencer aquello mientras están aquí en la tierra. También están siendo predicados para entrar en un cambio de cuerpo. ¿Cuántos saben eso? La gracia de rapto yace en este mensaje. Así que lo que están oyendo, que está siendo predicado, es lo que va a cambiar sus cuerpos uno de estos días. Ustedes dicen: oh, no, eso no es así. Bueno, ¿cómo fueron salvos? Alguien lo predicó. ¿Cómo fueron sanados? Alguien predicó sanidad. ¿Cómo fueron liberados? Alguien predicó liberación. Tuvieron que oírlo. Así que están oyendo lo que está siendo predicado y lo que va a cambiar el cuerpo de ustedes uno de estos días. Aleluya. Este es el programa de Dios. Y ya es lo que ya han oído ustedes, de si han nacido de nuevo de arriba, lo que han oído ya ha vivificado sus almas y está trayendo sanidad a lo largo del camino, está trayendo liberación a lo largo del camino. Lo que sea que necesiten para la jornada está en la palabra de Dios. Pero también resultará en su final liberación, que es el cambio de sus cuerpos, de uno que es uno corruptible, una casa de pestilencia, para uno que es inmortal, uno que cuadra con el alma de ustedes, un cuerpo que es como el de él. Ven ustedes, Dios está equipando a sus hombres a traerle al pueblo una fe que primeramente los hará nacer en un reino, pero también los entrenará para este nuevo reino físico que literalmente van a gobernar y reinar en él en el milenio. Y también les está trayendo a ellos una fe que literalmente va a cambiar sus cuerpos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Sí, tienen que oírlo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Está en nuestro mensaje, fe para un cambio de cuerpo. Pero la gente de esta edad van a tener que confiar en Dios para que use aquellos con los que ha encargado de dar esta fe que una vez fue dada a los santos, que está siendo restaurada en esta última edad. Van a tener que confiar que Dios lo haga de acuerdo a su propio programa. Y yo solo quiero dejarles saber que esta mañana que yo no estoy siendo crítico, esto no tiene nada que ver con el programa de graduación que estuve ayer, pero hubo estudiantes que se graduaron de programas en línea, que yo no sé si alguna vez atendieron algo, pero hubieron algunos que ni siquiera estaban allí y su nombre fue hablado, correcto. No estoy siendo crítico de eso, no estoy diciendo nada sobre eso, pero no va a haber un programa de esa manera para esta. No hay entrenamiento en línea para esto. Tienes que ser parte de un cuerpo. Tienes que interactuar con los otros estudiantes. Tienes que interactuar con el profesor. Y luego tienes que ser sometido a prueba y probado. Y tienes que ser probado. Y tienes que ser examinado. Porque es más que solo conocimiento de cabeza que va a ser probado. Con un entrenamiento en línea puedes dar todas las respuestas correctas y todavía no ser un candidato digno de graduación, porque hay otras cosas que miran, correcto. Es demostrado. De hecho, yo observé a algunos de esos graduados. Yo vi a este tipo que él como sobresalía, como era como de 10 pies de alto. No era 10 pies de alto. Era alto y sobresalía de ese punto de vista, pero sobresalía en otras razones. Estaba muy cómodo en su propia ley, cómodo ante otra gente. Y aunque había una multitud de extranjeros que estaban ahí, de extraños, habían todos estos profesores que estaban sentados detrás de él y estaban todos los graduados que estaban ahí. Y ellos estaban interactuando como que eran familia. Estaban interactuando como que se conocían unos a otros y no estaban fingiendo, en otras palabras. Así que hay más que está siendo probado y sometido a prueba y probado que conocimiento de cabeza. Y la iglesia dice, así que Dios está equipando hombres en esta hora para traer gente a una fe que les dará a luz en un reino nuevo, que los entrenará para un nuevo reino físico y luego cambiar sus cuerpos cuando ese tiempo llegue. Está literalmente trayéndoles una fe que cambiará sus cuerpos, pero deben confiar en Dios, que lo haga de su manera provista. Será la confianza de ustedes en el Espíritu Santo que está obrando en todos y a través de todos para traernos a una condición de rapto por medio de la manera provista por Dios. E involucra interactuar con otros, e involucra demostrar lo que han sido enseñados. Y las pruebas y sometimientos a pruebas que muchas veces cuestionamos, que no podemos encontrarle sentido y pensamos, no debería de pasar por esto. Sí, debería. Vas a pasar por el programa que Dios te ha llamado a pasar por ello. Todo es con un propósito, ya sea que lo reconozcamos o no, es con un propósito. Así que hay pruebas y sometimientos a pruebas a lo largo del camino que va a probar lo que están siendo enseñados y probará que aquellos que lo están recibiendo y probará aquellos que no lo están recibiendo. Y el resultado será vida cambiada de este lado, como nuestro hermano James estaba ministrando el miércoles. Dios lo va a probar. La gente puede discutir y arguir de si este mensaje es verdad y lo que piensan y encuentran este problema y aquel problema, pero Dios lo va a probar haciéndolo vivir en gente. Estos graduados, ellos ya han probado a su profesor, no estaba allá estrujándose la mano y diciendo, hombre, yo voy a poner mi nombre en el papel y decir que están listos para salir allá, y yo no sé. No, han sido probados, han sido observados. No era nada más regurgitar citas, sino han tenido experiencias directas con sus manos, tiempo de laboratorios e interacciones. Han sido probados que son dignos de ser un graduado. Así que lo que está siendo traído a nosotros en este día, amigos, yo quiero que sepan que es tan perfecto que el Señor Jesucristo no va a tener que añadir una sola cosa a ello para cuando lleguemos al otro lado. Él no va a tener que decir, saben, les faltaba esto, le faltaba lo otro, esto está un poco errado y aquello. Es perfecto. es una palabra perfecta. Y solo una palabra perfecta puede producir una fe perfecta. Y solo una perfecta fe puede producir un cambio de cuerpo y un rapto. Y un maduro y perfecto hijo o hija de Dios, un graduado que es digno de irse en el milenio. ¿Están todavía conmigo? Y no va a haber, piensen sobre esto por un momento. No vamos a ir allá al otro lado y decir, oh, ese es ese grupo allá, y ese es aquel grupito allá, y es esta persona, y aquella es esa persona. No vamos a estar mirándonos fijamente unos a otros y teniendo diferencias unos con otros al otro lado. Si lo estamos, yo no quiero ir, porque eso no es nada diferente de lo que tenemos ahorita. El pueblo de Israel tenía un poco de eso aconteciendo en esa jornada del desierto, pero cuando cruzaron al otro lado, los que cruzaron al otro lado eran creyentes. Así que no va a haber facciones, no va a haber grupitos, va a haber un Señor Jesús, va a haber un cuerpo de santos que están unidos en mente y propósito, y la manera en que todos y cada uno de ellos llegará ahí es por un espíritu, siendo bautizados en un cuerpo, por una fe, por un bautismo, por un Dios, un evangelio, por un intercesor, por un Señor, por un Salvador, y un cuerpo en el cual Él va a tener la preeminencia. Y la iglesia dice, ¿cuántos quieren ser parte de ese cuerpo? Yo me doy cuenta, amigos, que muchos de nosotros hemos tenido maestros errados a lo largo del camino. Me doy cuenta de eso. Yo mismo lo tuve. Pero toman lo bueno y siguen adelante. No causa de que yo dude a Dios, ¿correcto? Solo significa que donde yo estaba en esa jornada en particular, que Dios no estaba en todo lo que estaba. No todos estaban siendo guiados por el Señor, pero la mano de Dios todavía estaba sobre mí. Sin embargo, aleluya, toma lo bueno y sigues adelante. Así que Israel está comenzando a aprender más de Dios mientras comienzan en esta jornada. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os daré descanso, como hablamos una y otra vez, descansando de su trabajo contra el pecado, laborando contra, tratando de vivir el tipo correcto de vida y así sucesivamente. Pero Él dijo, venid a mí y os daré descanso de esa parte, pero luego aprended de mí. Y luego dice, tienes que darte cuenta de quién soy y cuáles son mis maneras, mis caminos, y te darás cuenta de que mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Y yo no soy un jactancioso, pero soy humilde, soy suave, manso, y aprendan de mí, encontrarán descanso para su alma. Así que Israel ha sido liberado de Egipto, han sido separados de su pecado, han sido separados de sus capataces, han sido liberados en el Mar Rojo y sus capataces han sido tragados, pero ahora van a comenzar a aprender de Él. Y como estábamos viendo la última vez, no tenemos tiempo de retroceder en todo, pero como estábamos viendo la última vez, Dios, de hecho, estaba usando a Moisés como el esposo, el amigo del novio, y está proponiéndole matrimonio a su novia, a Israel. Él está diciendo, yo quiero casarte, quiero que se unan, quiero estar unido con ustedes y ustedes unidos conmigo, y estos son los términos de nuestro matrimonio. Moisés, ¿por qué no resuelves esto entre tu pueblo? ¿Por qué no les dices cuáles son mis términos? Yo te lo expresaré a ti, y luego Moisés, fielmente, si puedes, exprésaselo a la gente, así como Dios lo está haciendo por un pueblo aquí en el tiempo del fin. El pecado, se envió un amigo del novio para decirle quién soy realmente, que no soy presbiteriano, que no soy guacamolean y que no soy todas estas diferentes cosas. Yo soy el único Dios, el verdadero Dios. Y yo quiero unirme con ustedes y yo quiero que me conozcan personalmente. Así que Israel está empezando a aprender en esta etapa de su jornada. Están empezando a aprender de Dios y es muy personal. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que Dios no está revelándose a ellos como en el principio Dios. En el principio es el autoexistente, el que moraba solo con sus propios pensamientos. Esa es una expresión maravillosa, es una cosa maravillosa que fue expresada a nosotros, pero no les está diciendo eso ahora. Dios no se está revelando a ellos de esa manera. Dios está diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy el que existe con su familia. Es un nombre compuesto redentivo y Dios está expresando a ellos en este nombre redentivo compuesto y está diciendo, yo lo saqué de la tierra de servidumbre. Ahora, amigos, si no tenemos cuidado, yo sé que hubo un tiempo cuando yo era culpable de esto yo mismo y tal vez todos nosotros somos culpables hasta cierto punto de nuestro principio de la caminata y yo decidí a ir a una iglesia y yo decidí hacer esto y yo luego yo oí esto y decidí hacer eso y estaba buscando a Dios y yo esto y yo lo otro. No, si saliste, si recibiste salvación es porque Dios te atrajo. Si fuiste liberado del mundo es porque Dios te liberó, porque Él es el único libertador que hay. Ustedes dicen, pero hermano Doc, hay gente que son liberados y luego no continúan con Dios. Sí, hubo gente que Dios liberó de Egipto que no continuaron con Dios también, pero Dios los liberó. No hay uno solo de ellos que salió en ese éxodo que Dios no sacó. Y si Dios no los hubiera sacado, ninguno de ellos hubiera salido. Él fue su liberador. Él es el que los libera. ¿A quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Él es el autor de la salvación. Solo Él. Aleluya. ¿A dónde vamos de allí? Eso depende de nosotros, pero Él es el que. Solo hay un liberador. ¿Cuántos saben eso? Solo hay, amigos, no servir 50 dioses sanadores. No tenemos un Dios quiropráctico y un practicador general o un Dios de hierbas o de santo aceite o de madre de Dios. Dios, solo hay un sanador. Yo no estoy diciendo de que Dios no puede. Lo hace. Dios obra por varias maneras, pero solo Él sana. Me doy cuenta de que todavía estoy tratando de ganarme la confianza de algunos de ustedes y me disculpo si hay algo de mí que no los inspira su confianza, pero yo he dedicado mi vida a esto, ¿correcto? He puesto mi vida en la línea y yo quiero ayudarles, esa es mi meta. Y quiero ser fiel, verdaderamente lo quiero. Pero me doy cuenta que si no me gano su confianza, no puedo ayudarles. Así que esa es mi oración. No que ustedes me pongan en un pedestal. Así es como uno se mete en problemas para comenzar. No pongan a nadie en un pedestal. Si lo hacen, Dios los va a hacer caer y ustedes caerán cuando ellos caigan. Así que Dios está revelándoles, yo lo saqué de la tierra. Alguien diga, Dios me trajo. No la iglesia. La iglesia no me salvó. Así que la iglesia no puede desalvarme. La iglesia no derramó sangre por mí. Así que la iglesia no puede quitar la sangre o tomar la sangre de regreso. Él lo hizo. Solo Él. Solo hay un Señor, un Dios, un Salvador, un Liberador. Uno. Y Él es ese. Y Él quiere que sepan esta mañana, yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de la esclavitud. Yo te saqué de la confusión. Yo te saqué de la casa, de la prisión. Algunos de nosotros estábamos en prisiones llamadas iglesias antes de que fuese ser liberados. Algunos estaban en prisiones del mundo. Pero no importa qué tipo de prisión era. Era una prisión. Pero Dios los liberó. Yo te saqué de la servidumbre. Gracias, Señor. excepto por tu gracia, todavía estuviera ahí. Gracias, Señor. Yo te saqué de servidumbre. Tú no hiciste esto tú mismo. No fue tu idea. Yo lo hice. Sí, hiciste una elección después de que yo comencé a trabajar en ti. Nadie más hizo esto por ti. Yo lo hice. Así que, para comenzar, ahí mismo en el principio, inmediatamente él estableció su autoridad sobre la gente. Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Escuchen, amigos, si él no los sacó fuera, todavía hubieran estado en Egipto. Bueno, yo decidí hacer esto y yo decidí hacer aquello. Bueno, ¿qué sucede cuando decides hacer algo más? Dios te llamó. La Biblia dice eso. Nadie puede venir a Dios a menos que Dios, él primero te atraiga. Y todo lo que fue dado a Jesucristo vendrá. Todos vendrán. Aleluya. Dios los llamó a ustedes. Alguien digan eso esta mañana. Dios me llamó. Muchos son llamados. Dios los llamó. Dios los llamó. Oh, eso no suena justo, eso no suena correcto. Bueno, permites tú, concedes de que Dios llamó a Israel de todas las naciones. Dios llamó a Abraham, el padre de nuestra fe. Dios lo hizo. No fue Abraham yendo a Dios, sino que era Dios llamando a Abraham. Dios los llamó a ustedes y luego Dios los liberó. Quédense libres. Dios los liberó. Y adivinen qué, ustedes le pertenecen a Él. Muchos son llamados, pocos elegidos, y algunos se levantan y se van. Pero es Dios el que llama. Así que no importa qué, amigos, es el Señor que los salvó a ustedes. Tú eres mi sanador. Tú eres mi salvador. Tú eres el que guarda mi alma. Sin ti estoy perdido. Contigo estoy salvo. Y estoy seguro. Así que no importa qué esta mañana, amigos, es el Señor que los salvó a ustedes. Es el Señor que los liberó. Y es el Señor que quiere guiarlos y dirigirlos cada paso de la jornada. Y es el Señor que quiere que confíen en Él. Así que nadie sale de Egipto excepto que el Señor primero los libere. Y a menos que Él mismo, Él solo, los libere para seguirlo a Él, solo Él puede liberarlos de la servidumbre del pecado y la esclavitud de este mundo, de la casa de prisión de Satanás. Y por causa de eso, le deben su fidelidad a Él. Yo sé que esto suena sencillo, pero amigos, aquí comienza. Y si no tenemos esta parte bien, nada del resto funcionará. Terminamos con religión. Yo lo quiero a Él. Ustedes le deben a Él su fidelidad, le deben su amor, le deben su obediencia. Ustedes le deben todo a Él y a ningún otro. Apreciamos la iglesia que Dios nos ha dado, apreciamos los pastores, los diáconos y diferentes, pero ustedes le deben a Dios. Ahora, ustedes pueden amar y confiar en aquellos que Dios ha enviado para ayudarlos y servirles, y todavía amar a Dios primero y ante todo. Yo tengo una prueba para ustedes en un momento. Tengo una prueba para ustedes. Así que le deben su fidelidad a Él, su amor a Él, toda su obediencia a Él. Pero no es decir de que no amarán a otros y no es decir de que no amarán a aquellos que Él envió para ayudarles, porque sí amarán a otros o verdaderamente no son liberados aún. Amarán a otros, pero lo amarán a Él con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Primero y ante todo, y luego a otros. Y ustedes lo reconocerán a Él como el Señor Dios que lo sacó del mundo, lo sacó de la confusión, lo sacó de la casa de esclavitud, lo sacó del reino de Satanás, lo sacó de la esclavitud del pecado al reino de su amado Hijo. Él también quiere que sepan esta mañana, yo soy el único objeto de la adoración de ustedes. Así que el primer mandamiento, por así decirlo, solo para ponerlo en los términos más sencillos, el primer mandamiento es ustedes y Dios. No hay nadie más en el cuadro. Eso es todo. Ustedes y Dios. Y es una condición del éxodo. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que yo soy Jehová tu Dios. Y dijo, no estén coqueteando, no estén mirando a nadie, no pongan su confianza en nadie más, en ninguna otra parte. No vayan de compras, o van a confiar en mí o no lo van a hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que están saliendo de Egipto. Piensen en esto ahora. Están viniendo de una tierra donde tenían muchos dioses. Muy politeísticos, por así decirlo. Bastante como los romanos y los griegos. Son la misma religión pasada, diferentes nombres, diferentes casas. Tomaban un monumento y lo ponían en otro, lo reciclaban todo. Mismos dioses, diferentes nombres. Así que están saliendo de Egipto, de una tierra donde hay muchos dioses. Pero Dios quiere que ellos sepan desde el principio, yo no soy politeísta. En otras palabras, no soy un Dios de muchas personas. Yo no soy muchos dioses. Dependiendo de cuál es tu necesidad en el tiempo, ¿oraré a este Dios o a aquel? Yo no soy un santo muerte al cual orar. ¿Qué patético es eso? Yo no soy mi propia madre porque yo no tengo un principio. Yo no tengo madre alguna. Así que no adoren una mujer que ustedes llaman mi madre. Yo no tengo madre alguna. Yo no tengo padre. Yo soy Dios. Y por cierto, yo no soy un consejo de Dios, que eso suena muy bien, solo juntémonos todos y estemos de acuerdo. No, Él no es un consejo. Y Él no es un papa que fue enviado a ustedes en vez de Él. Él no envió a nadie más. Él vino Él mismo. Escuchen, un papa no murió por mí, así que un papa no me va a decir qué hacer. Un papa no va a decirme si estoy bajo la sangre o no. El que murió por mí es el que me dice eso. Yo no estoy tratando de ser irrespetuoso. Solo estoy tratando de dar contra cualquier cosa que se interpone entre ustedes y Él. Este es el primer mandamiento. Y sin Él, ustedes ni siquiera están en la carrera. Ni siquiera están en el primer cuadro. Yo soy el Señor tu Dios. Así que saquen de su mente cualquier noción de que haya alguien más excepto yo. Yo soy el que. Y yo no quiero que te hagas imagen alguna a mí ante la cual se postren o que ustedes froten. Ningún tipo de imagen. Discúlpenme. Yo fui a un funeral una vez y alguien tomó una fotografía de una novia y tomó una fotografía de alguien que murió y sobrepuso esa fotografía ahí. Discúlpeme, qué tontería. Qué ritualista. ¿Por qué no vas a frotar algo? ¿Por qué no obtienes una pata de conejo mientras estás haciendo eso? No hay ninguna imagen. Dijo, no te harás imágenes. Así que si te haces una imagen, ¿cómo puedes ser Dios? No lo hagas. Soy el Dios invisible. Me vas a creer y seguir por fe. Aparte, en toda noción de que hay alguien más, excepto yo. Solo yo soy tu sanador. Solo yo soy tu salvador. Yo soy uno. Y yo no quiero que hagas ninguna otra imagen para mí que después ustedes se postren. Saben que ustedes edificaron una imagen a Daniel fue revelado de tal manera y respetado e interpretando los sueños y todo eso, que edificaron una imagen a él. Y cuando una trompeta soplaba, tenían que arrodillarse e inclinarse ante su imagen. Y pusieron una trampa a Daniel y lograron que el rey dijera algo. ¿Qué sucede si alguien no hace eso? Y trataban de hacerlo decir, bueno, debería ser asesinado. Así que hicieron eso. Lograron que dijera eso. Y luego Daniel fue traído. Daniel fue traído a cruzar el paso de su propia imagen. No se inclinó. Entonces debe ser quemado en el horno ardiente. Pero había uno ahí que se paró con él. Hubo uno que estaba en el fuego. Estaban Sadrach, Mesach y Abednego que entraron en eso. Hubo uno que estaba con Daniel cuando estaba en la guarida del león. Estaba uno con él. ¿Qué dijo? Yo voy a adorarlo a él y solo a él. Yo no me inclinaré. No me importa qué hagan. No me importa si me amenazas con muerte. No lo voy a hacer. Los tres muchachos hebreos dijeron lo mismo. Ellos dijeron, no nos vamos a inclinar. Nuestro Señor es capaz de liberarnos. Pero aún si no lo hace, todavía no lo vamos a hacer. Él es fiel, amigos. Ustedes solo párense con él y él se parará por ustedes. Versículo 3. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Porque soy celoso. Yo no voy a compartirlos con nadie. Ahora, necesitamos saber que esto no es un tipo inseguro de celos que va a causar que una persona mate a otra persona si no pueden obtener todo lo que quieren para sí mismos. Ellos llaman eso amor. Ese es un celo pervertido. Este es un deseo piadoso. Y este deseo piadoso dice, yo los quiero a todos ustedes para mí mismo. Yo los he llamado. Yo quiero que sus ojos estén sobre mí porque mis ojos están sobre ustedes. Dios es un Dios celoso. Él es un esposo celoso. Y hay cosas que por causa de nuestra compostura humana, hay cosas que disfrutaremos en esta vida. Algunos les gustarán pescar, otros leer, otros ir de compras y otros tomar fotografías y así sucesivamente. Sigue. Y esas cosas están bien. Pero ninguna de esas cosas son deseadas por nosotros como deseamos a nuestro Señor Jesús. Esa es la diferencia. Él satisface. Y la manera, una de las maneras en que sabemos esto es que si nosotros no podemos hacer esas otras cosas, si no podemos ir por un cierto camino de carrera que decíamos, si hay una puerta que es cerrada y tenemos una pataleta, no quiero vivir, bueno, entonces no lo amamos a él, o no puedo obtener esto, no puedo recibir aquello. Bueno, no es una crisis en nuestra vida. Estás contento sin importar, con tal de que lo tengas a él. Ven ustedes, un verdadero cristiano nacido de nuevo que lo conoce a él y él es el Dios de ellos. No solo lo aman y lo sirven cuando las cosas salen bien. No, lo aman profundamente, sinceramente, íntimamente. Y ellos lo aman a él solo en una manera que aman cualquier otra cosa en esta vida. Lo aman a él de una manera que no es comparada con nada más. Están conmigo. Esas otras cosas están bien, pero si no tuvieran esas otras cosas, todavía lo aman a él. Aman a su esposo o su esposa, o aman sus hijos, aman sus familias. Y se lamentan cuando sus amados pasan de esta vida. Es enteramente natural. Pero a través de todo ello, lo aman a él por encima de todos los demás. Y lo aman a él de una manera en que no aman a otros. Yo sé que es difícil de entender, pero cuando una persona realmente... Por eso uno se ve como un fanático, por eso uno se ve como uno raro, por eso que un cristiano son como un místico. Por eso es que el mundo no puede entender, porque ellos están enamorados de algo que no pueden ver, no tienen ni siquiera una imagen, no tienen algo que mostrarte, ¿correcto? Y sin embargo la gente tiene más paciencia con alguien que tiene un tonto ídolo que lo hacen con con alguien que adora al verdadero Dios que del cielo. Así que para ponerlo de otra manera, si ellos fueran a perderlo a él, ya no quisieran vivir, porque lo perdieron todo. Y Dios es celoso. Y Dios quiere, escuchen esto ahora, porque si todo lo que hacen es enfocarse en lo que el hombre está hablando, y todo lo que quieres hacer es tirar dardos al hombre que está hablando, y todo lo que quieres hacer es decir, esto es lo que están diciendo, y quién lo está diciendo, y cómo lo está diciendo, lo que necesitan darse cuenta esta mañana es de que cualquier servicio de Dios, siervo de Dios, le recordará estas cosas. Este es Él. Él dijo, yo soy celoso de ustedes. Así que yo debo decirles eso. Él está, es celoso de ustedes. Yo debo decirles, ¿sabes qué? Te extrañó cuando no viniste a la iglesia el otro día. O simplemente estás señalándome y regañándome porque una y otra vez. No, yo solo estoy diciendo porque Él lo dijo. O Él no dijo eso. ¿Ustedes no creen que Él quiere encontrarse con ustedes? Miren, está bien ir al espectáculo de carros o de belleza, Disneylandia o los parques de entretenimiento, pero si quieren estar ahí el domingo en vez de encontrarse con Él, yo necesito decirles que Él los extrañó. Tienen otros 6 días de la semana para hacer eso. Miren, yo no estoy hablando de ir de vacación donde pudieran cruzar un fin de semana o algo. No estoy hablando de eso, que estoy hablando de que viven aquí y 6 trabajan y el 7 día van a un carro, un espectáculo de carros o a Disneylandia o van aquí o allá, en vez de encontrarse con Él. Bueno, sigues tocando eso, hermano Baker. ¿De dónde vino el espectáculo de carros? Yo no sé, fuimos a la montaña ayer y yo perdí cuenta. Yo pensé, creo que habían como 100 carros, por lo menos. Tú los viste también, ¿correcto? ¿De dónde salieron todos estos carros? Exóticos y lo que sea. Es casi medianoche. Sí, estaba allá arriba tratando de obtener más fotos de la aurora borealis. Fue una bendición tomar una fotografía la noche anterior por accidente, pero mientras estaba bajando, estaban todos estos. Quiero decir, ¿qué van a hacer? Primeramente, no había un estacionamiento suficientemente grande para ellos. Y estaba arriba y ese estacionamiento estaba lleno y por lo menos había un montón de carros ahí. Y hoy van a ver otros. Hay un carro, un amigo que está restaurando vehículos y siempre es los domingos que va el espectáculo de carros y él muestra progreso. Estoy asombrado el progreso y el detalle. Es un ingeniero retirado y simplemente cuando él termine con el vehículo estará mejor que cuando salió de la fábrica. Puedes ver tu rostro en él y todo pequeño detalle ha sido cuidado. Pero ¿qué de su alma? ¿Con quién estás enamorado esta mañana? Estás diciendo que no deberíamos tener nada que ver. No estoy diciendo nada de eso en lo absoluto. Yo tomo fotografía, pero estoy aquí esta mañana, ¿no es así? Así que Dios es un Dios celoso. Y Él quiere que sus siervos recuerden al pueblo de que es un Dios celoso. Y algunos pensarán que ese siervo está señalándolos y está tratando de forzarlos a amar al Señor Jesús. Como una boda a escopeta. Si no lo aman, no lo aman. Yo no estoy diciendo, yo estoy tratando de decirles. Así que el Señor dice, diles que yo los extraño en la iglesia. Diles que mientras están en el juego de pelota y en los parques de entretenimiento, en vez de encontrarse conmigo en la iglesia, yo los extraño. Yo sé que ellos disfrutarán algunas de estas cosas a lo largo del camino. Y a mí me deleito en verlos disfrutar de cosas así como un padre lo hace con su hijo. Pero diles que yo quiero ser su porción, yo quiero ser su satisfacción. Yo quiero que ellos me miren a mí cuando necesiten que sus campanas de gozo empiecen a sonar, cuando estén deprimidos, desanimados, agotados y cansados. Yo quiero ser el que les da la paz. Yo quiero darles el descanso. Yo quiero ser su porción. Yo quiero que vengan a mí y que me dejen probarme a ellos de que yo soy su Dios. Yo quiero que ellos vengan y hablen sus problemas conmigo. Hemos tenido algunos que dicen, yo quiero quedarme en casa para orar, pero ¿por qué no vienen a la iglesia para orar? Vamos, amigos, no hay mejor lugar donde hacerlo. Yo no estoy diciendo que no deberían de orar en la casa, por supuesto. Él dijo, yo me encontraré con ustedes donde dos o más estén reunidos. Lo tienen una garantía. Yo seré su consolador. Yo seré su paz. Diles que cuando ellos den sus pasiones al mundo y luego se sienten en la iglesia como una... me hace celoso. Dime que yo quiero... sepan con quién estoy enamorado. Así que el primer mandamiento, solo digamos a uno, el primer mandamiento, Éxodo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque adoramos a un Dios invisible. Hemos visto la adoración a imágenes. Los hijos de Israel, todo lo que veían, esa adoración de imágenes. Estaba la imagen de la adoración de un hombre con la cabeza de un gato. Ahí había la adoración de un hombre con cabeza de lagarto. Había una adoración de un hombre con cabeza del sol y la adoración de Isis y Asiris. Y había la adoración de un Dios de que si necesitas tener hijos, está este Dios. Si tienes hambre, está ese Dios. Si necesitas prosperidad, está este Dios. Si vas a pasar al mundo de abajo, está ese Dios que se asegurará que la jornada sea completa y segura, que tu cuerpo es cuidado adecuadamente mientras pasa al otro lado, mientras cruzas. No lo compliquen. ¿Tenían ellos que llevar un libro? ¿A cuál debería Dios de estar orando? Es como el catolicismo hoy. Veamos, ¿a qué santo oro? Este tiene su corazón encurtido en un jarro, en una iglesia, y oro a ese o a este santo patrón o a aquel, o es la Madre María, la Santa María, madre de todos nosotros. Ella no es mi madre. Ella no es la madre de la iglesia tampoco. Dios bendiga a nuestra madre hermana. Si pudiera oír lo que está siendo dicho, estaría dando vueltas en su sepultura. Tenemos un Señor, tenemos un Dios. Hermano Baker, ¿por qué tienes que pegarle tan duro? Porque no está siendo captado. Y no me importa si soy popular o no. No lo he sido, así que no voy a empezar a hacerme popular. Bueno, simplemente lo hace por esto o lo otro. Digan por qué lo estoy haciendo. ¿Por fama? ¿No? ¿Es por fortuna? No. ¿Es por mujeres? No voy a ir. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me llamó que lo hiciera y quiero ser fiel. Y porque lo creo, por eso es. Por eso puedo decirlo con tal confianza y tal seguridad, porque es la verdad. Y es probado, ha sido demostrado. Yo estuviera nervioso si no estuviera vindicado en nuestro día. De hecho, no estuviera parado ante ustedes. Yo no prediqué cuando él dijo que él dijo que él dijo que ellos dijeron que Pablo dijo. Eso simplemente es confusión. Pero cuando Dios se actualizó y Dios dijo, esto es lo que dije. Ahora, déjame decir amén yo mismo. Déjame vindicarlo. Déjame probarlo. Déjame mostrarte que este soy yo. Yo soy el Jesús de la Biblia. Bueno, eso cambió todo. Ahora sé dónde pararme. Ahora ustedes saben dónde pararse. Todos estamos parados juntos. Pongámonos de pie. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo aman? Aleluya. Bendice al Señor, oh alma mía. Y todos lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Yo bendeciré al Señor.